una ampliación de la reforma de la salud a todos los jubilados, un shock educativo, la puesta en marcha de un sistema de cuidados familiares y un aumento en la inversión en obra pública. Esas son algunas de las propuestas que presentó este miércoles el Partido Socialista en un acto convocado para dar a conocer su lista al Senado para las elecciones del domingo 25. El ex ministro de Industria, Daniel Martínez, destacó que estas iniciativas son parte de un trabajo realizado por personas que integraron el equipo de gobierno del presidente Tabaré Vázquez y dijo además que los socialistas darán un respaldo absoluto a una eventual segunda administración Frente Amplista. Para conocer los alcances de esas propuestas, para dialogar también sobre la marcha de la campaña, es que entrevistamos enseguida al ingeniero Daniel Martínez, ex ministro de Industria, ex presidente de ANCAP, primer titular de la lista del Senado del Partido Socialista.
El tablero político.
Ingeniero Daniel Martínez, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás tú? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, me alegro.
El miércoles se presentaron estas listas del Partido Socialista. En el caso de la lista del Senado, está encabezada por usted, seguido por la senadora Mónica Xavier, el senador Reinaldo Gargano, la diputada Daisy Turné y el ministro de Economía Álvaro García.
Correcto.
En Montevideo, la lista de diputados está encabezada por Daisy Turné. Entonces, a partir de estos nombres que yo acabo de mencionar, ¿cómo define usted el perfil de estas listas en las que la principal figura del Partido Socialista en los últimos años, Gargano, va tercero al Senado y donde no aparecen otros nombres emblemáticos del Partido Socialista a la salida de la dictadura como José Díaz o José Corceñac?
Bueno, yo creo que tal vez tenga dos características, ¿no? Una es, tal vez más importante, la representación de un fuerte equipo, una fuerte representación del equipo de gobierno, porque creo que tanto Gargano, que estuvo en el Ejecutivo, como después en lo parlamentario, Mónica en lo parlamentario, yo, Álvaro García, Daisy, que estuvo también en la doble función, ahí por ahí está Julio Bango, con un papel descollante en el Mides, está Gustavo Bernini, uno de los articuladores a nivel parlamentario, o sea, tú miras un fuertísimo equipo de gobierno que estuvo trabajando, no más que nadie, pero tampoco menos que nadie, respaldando el gobierno de Tabaré Vázquez. Creo que una de las improntas de la oferta electoral que ofrece el Partido Socialista es su gran compromiso con el proyecto de Frente Amplista, su gran compromiso con el particular con el gobierno de Tabaré Vázquez, aportando gran número de cuadros y de gente, mucha de esa que venía ni siquiera eran militantes de todas las horas, aunque sí de toda la hora en cuanto al corazón y el compromiso, mucho que venía del sector privado, muchísima gente en base a pérdida económica. Podríamos hacer una larga lista de gente que participó este gobierno en base a pérdida en lo económico, por lo tanto queda clarísimo que no hubo ninguna voracidad de cargo ni nada por el estilo, sí compromiso con una forma de ver la vida. Y yo a veces cuento la anécdota con Roberto Kreimermann, ¿no? Que hoy es subsecretario de Industria y Ingeniería, bueno, director de Industria cuando yo fui ministro. Con Roberto, aparte de conocernos en la clandestinidad, un hombre, medalla de oro, facultad de química, etcétera, lo conocimos en la militancia clandestina. Luego, en sus 20 años de actividad privada, pero después en mis 12 años de actividad privada también empresarial, nos juntábamos periódicamente a discutir los dos como empresarios qué haríamos y las líneas estratégicas en base a nuestra visión de mundo, obviamente socialista, qué haríamos cuando fuéramos gobierno, ¿no? Y eso fue lo que pudimos aplicar. Es interesante que algunos de ellos, inclusive, su propia situación de vida hace que ni siquiera vayan a quedarse en el gobierno, algunos de ellos no puedan quedarse, como ha sido el caso de Fernando, del Punti, Puntigliano, que por un problema de subsistencia, que se comió todos los ahorros que tenía, que había hecho en Europa, ahora ha vuelto a la actividad privada. Pero yo creo que esa impronta, y después creo que también impronta, tú miras tanto Senado como diputados, por lejos es el menor promedio de edad, inclusive los que encabezamos somos de la menor edad, a nivel de Senado ni que hablar, Mónica y yo, creo 52 tengo yo, 53 de Mónica, estamos lejos del promedio de edad de otras listas. Pero aparte también, diputados, hay gente, bueno, Álvaro García también, que es una persona de menos de 50 años, en la primera, o sea, creo que son dos improntas que han buscado mantener el compromiso con el proyecto Frente Amplista, un reflejo de un equipo de trabajo que apoyó y trabajó muy fuertemente, y creo que a nivel general con éxito y aportando al éxito del gobierno de Tabaré Vázquez, Y segundo, es una renovación generacional que a su vez mantiene, porque tercer lugar el Senado, un lugar que esperemos que sin duda que pueda salir, creo que también refleja la fidelidad, la tradición histórica y lo que representa, pero ante todo fidelidad al proyecto político, en particular a la del gobierno de Tabaré Vázquez.
Así que entonces, bueno, se enfatiza el compromiso de este equipo en el gobierno de Tabaré Vázquez. Cuando en elecciones anteriores el Partido Socialista se presentaba prácticamente como el partido de Tabaré, ¿no? Y su publicidad insistía mucho en la identificación con la figura de Vázquez.
Esa es... Eso es parte del lógico. Ahora hay otras listas de 109 que hablan de la lista del PP. Está bien, digamos, cada uno busca identificar en lo que es el principal líder.
Pero en esta ocasión además no podrían hacerlo. No. Porque Tabaré Vázquez se desafilió del Partido Socialista a raíz de aquel choque, aquella diferencia de criterios tan fuerte que tuvieron con la ley que habilitaba la despenalización en ciertas condiciones del aborto, un proyecto que el Poder Ejecutivo, el presidente Vázquez, vetó y ante lo cual el Partido Socialista se plantó como una de las fuerzas que intentaron levantar ese veto. Ese choque, bueno, dejó como consecuencia el apartamiento de Vázquez. ¿Cómo cambia entonces ese dato, la realidad para el Partido Socialista en esta campaña?
Mira, yo en aquel momento la prensa me preguntaba mucho y yo decía... No lo he hablado con él, pero creo que Tabaré fue... Ser socialista es una conducta de vida, ante todo, una respuesta solidaria y ética ante cada aspecto de la vida. Y creo que Tabaré fue, ha sido y va a seguir siendo socialista cuando tenga carné. Y un día en una charla personal me lo dijo con las mismas palabras, lo cual me emocionó. Es el comentario nomás, porque es lo fue toda su vida. Él nació socialista en base a una experiencia de vida. Su padre era blanco. Y a partir de una huelga, digamos... que fue, digamos, traicionada, por decir así, por lo que era la mayoría de la elección de su momento, que no era, digamos, lo que se dice, no era un gremio clasista en aquella época, la federación, lo que era la agrupación ANCAP. Pero yo creo que, bueno, pero hoy nos presentamos como creo que lo que somos. Tú miras el gobierno, ha habido mucha gente, e insisto, no gente que salió a buscar cargos, porque muchas veces inclusive va a volver a la actividad privada, porque no le da el cuero para sus proyectos ya personales, o va a requerir, por lo menos, tener un periodo de volver a la actividad privada. Aportamos mucho, muchísimo al equipo de este gobierno, y creo que aparte, tú miras si es con algunos nombres destacados que ha aportado a la gestión.
Pero
y eso implica...
¿Algún acercamiento con Vázquez? Un año ese distanciamiento. ¿Ha habido contactos? ¿Ha habido alguna forma de procurar un regreso, etcétera?
Hay un acercamiento permanente, digo, tú sabes que... Habemos ministros que estuvimos permanentemente trabajando con él, digo, está el caso de Gonzalo Fernández, Álvaro García, yo hasta que renuncié, que hay permanente contacto con Tabaré, hay posibilidad de conversar mucho en los viajes, porque siempre se da la oportunidad, pero hay cosas que yo soy de los que no creo que hay que apurar, hay cosas que son procesos, que Tabaré sigue siendo socialista en su fuero íntimo y sigue teniendo una actitud ante la vida que implica esa ética, esa visión solidaria, etcétera. Lo tiene, y bueno, las cosas hay que apurarlas, el proceso tiene las cosas, él, por un tema de conciencia, le chocó mucho una decisión, a su vez, con muchos, defendíamos la ley de derechos sociales y reproductivos muy firmemente por un tema de conciencia, pero bueno, son ambas cosas respetables, proceso tiene las cosas, esperemos.
Yo no sé si recién cuando usted dijo la frase estaba abriendo un paraguas, pero esa presencia fuerte del Partido Socialista en cargos de gobierno... ha dado pie a otras lecturas últimamente, ¿no? Por ejemplo...
Sí, últimamente, en realidad, más en el tiempo, bastante más distante.
Me refiero a los comentarios del senador José Mujica en el libro Pepe Coloquios. Esos comentarios que hoy incluso son utilizados en la campaña por la oposición. Por ejemplo, por un aviso como este de la lista 71.
El Frente Amplio promete continuar con el gobierno honrado. Pero según Mujica... en el gobierno actual hay mucha gente a la que le gusta el dinero. Se chupan los viáticos. Y el Partido Socialista está hecho una máquina de conseguir puestos. Concluimos. Para Mujica, el gobierno del Frente Amplio no es honrado.
¿Qué dice usted, ingeniero Martínez, a propósito de este temita que generó su foco de irritación entre Mujica y el Partido Socialista?
No genera irritación, pero primero tengo un comentario. Esta es la gente que quiere hacer una campaña en base a discutir ideas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Yo escucho a veces a la calle ahora queriendo hablar, discutir ideas, digo, ¡pa! Qué interesante sacar frases de fuera de contexto y agredir de esa forma, pero bueno, yo qué sé, creo que los hechos es lo que valen. Bueno, así le están haciendo las encuestas, ¿no? Pero... Pero no, yo creo que hay que ver, las cosas son dichas en su momento. En el frente, muchas veces, si algo tiene el compañero Mujica es, dice lo que piensa en el momento que lo piensa. Creo que lo hemos conversado personalmente, algunos de estos temas, no es así.
¿Se han reunido para aclarar?
No, para nada. Es más, esto fue dicho hace bastante tiempo.
Sí, fue dicho hace bastante tiempo y recogido en un libro que salió ahora.
Exactamente.
Un par de semanas.
Tú sabes que yo en lo personal tengo un contacto y una amistad personal con Mujica muy importante. O sea, muy importante. Afectuosa, digo. Tenemos estos matices, venimos de corrientes diferentes, pero a su vez coincidimos en el mismo proyecto, que es el proyecto Frente Amplista, que aparte ha logrado empezar a transformar este país y modernizarlo realmente, no en el discurso. Y son cosas de nosotros, fraternidad, podremos, por supuesto, yo aclaro eso porque creo que es así. Creo que sería injusto pensar que gente que pasa a ganar mucho menos en general, muchísimo menos en algunos casos, y que algunos ni siquiera buscan hacer una carrera política, ni nada por el estilo. Quiero aclarar que tampoco en mi caso, en todo caso ha sido la casualidad que me ha llegado esto, y si mañana tengo que volver a mi actividad profesional y empresarial, feliz de la vida, me encanta la ingeniería y me va muy bien. Así que, aclarando, vamos arriba, fraternidad, lo que pasó, pasó.
¿Estupideces de Mujica?
No voy a calificar eso, yo no califico. Yo creo, o sea, que creo sinceramente en fraternidad, creo que también se calienta a veces si dice cosas para un lado y para otro. Y bueno, pelota al piso. Creo que lo que nos une es un proyecto político. El anecdotario es eso, y queda en la historia como anecdotario. Creo que lamentablemente esta campaña electoral, demasiada cosa va a quedar en el anecdotario, ¿no? El buscar, tratar a los pobres con un problema de olor y de vista, que, ante la vista y ante el olor, en vez de tratar de solucionar los problemas, la motosierra, yo qué sé. Bueno,
pero ahora tirando la pelota para la otra cancha, dentro del frente.
Hay pila de otras de un lado y de otro. Pelota al piso y discutamos ideas. Nosotros, mira, yo tengo, ahora a Lordoy le comentaba hace un rato, interés, por supuesto, porque estoy absolutamente comprometido con este gobierno, a tal punto que jamás pensé en mi vida que me iba a gustar una campaña política. Es mi primera campaña política. Lo mío era por una feria previo a las elecciones para partir lista en la feria. Se fueron por Lorenzo Valera, Bustamante, ahí sacaban Italia propios, porque se me va moviendo todo cada 3 o 4 años. Por suerte, porque estuvo 3 años en la puerta de casa, que es complicada tener una feria en la puerta de tu casa. Nunca pensé que iba a gustar, pues yo no me siento un ser político. Es más, a veces la gente me decía, ¿usted qué es político? Y yo le decía, ¡apa! No se meta con mi madre. No me gustaba. Sin embargo, estoy convencido que este ha sido un excelente gobierno y tenemos ideas y resultados para debatir. Así que vamos arriba, peleemos por las ideas y los resultados. Si hay otros que quieren ensuciar y enlodar la campaña, como en ese aviso, que lo haga, yo qué sé. Cada uno rinde cuentas con su electorado y con la historia.
En perspectiva.
Continuamos el diálogo con el ingeniero Daniel Martínez, ingeniero industrial, 52 años, tiene 3 hijas, 2 nietos y uno más que está en camino.
Es casi 7 meses. Emiliano, fue la más chica.
Fue presidente de la Federación ANCAP a la salida de la dictadura. En esa ocasión se destacó como dirigente también del recién creado PIT-CNT. ¿Permaneció en ANCAP hasta cuándo?
92.
A partir de ese momento se dedicó a la actividad privada.
12 años, sí, de la vida empresarial y de la ingeniería. Una de mis grandes pasiones. Junto con Defensor, aclaremos, ¿no?
Fue llamado a ocupar la presidencia de ANCAP por el presidente electo, Tabaré Vázquez, en el verano 2004-2005. Luego, ustedes saben, fue ministro de Industria, Energía y Minería. Y hoy está resfriado.
Lo que no logró 12, 14 años de actividad intensa en la actividad privada como presidente de ANCAP y ministro, lo lograron 5 semanas sin respirar de campaña. Tuve 2 días en cama con fiebre.
Bueno, vamos a ver cómo le va en los próximos minutos, a ver si le alcanzan esos pañuelos descartables que tiene arriba de la mesa. Pero yo iba a la otra parte del acto que ustedes organizaron este miércoles para presentar las listas del Partido Socialista. También difundieron propuestas que figuran bajo el título «Te presentamos un futuro socialista». Hablan de una serie de obras en infraestructura, de la universalización del FONASA, de crear un sistema de cuidados familiares. Hablan de un shock educativo. Antes de entrar en alguna de ellas, ¿qué significan estas propuestas cuando paralelamente ya existe un programa de gobierno de todo el Frente Amplio?
Y implican acentos. O sea, nosotros tenemos un programa. Tenemos algo maravilloso que este gobierno ha aportado, que es dar la visión estratégica, proyecto nacional. Si tú miras, hoy existe un plan estratégico de largo plazo de energía como política de Estado, existe lo mismo a nivel de desarrollo productivo, de industria de servicios, existe un plan tecnológico, el PENTI, a nivel de tecnología, existe un plan social, de inclusión social, existe un plan de salud, existe un plan de vivienda. O sea, este gobierno ha aportado pensamiento a nación, construcción nacional de largo plazo. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy electoralero, porque mucha gente no lo entiende, ni entiende la importancia, pero créanme, miremos, no existe, si un país no tiene un proyecto nacional y se adecua a las realidades, se integra al mundo, tampoco estoy hablando de la autarquía ni la albanización, como se dicen, mucho menos, pero no piense, adapta a las realidades del mundo, entiende sus problemas y sobre esa base construye política a largo plazo que pautan el accionar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, vamos a ir a los bandazos siendo víctimas de lo que son los impactos de las situaciones internacionales.
Pero entonces, estos son planes que ustedes van a impulsar, a su vez, dentro del Frente Amplio.
Exactamente, son énfasis, porque mira, ¿cuál es la lectura que hicimos nosotros los socialistas, los Frente Amplistas, pero en particular los socialistas? El drama del Uruguay es que somos una nación que produce cosas que vale poco e importa cosas que valen mucho. Bien sencillo y sintetizado. Yo trato de transmitirlo así en los actos porque la gente entienda. Alguna gente le llama dependencia, otra le llama subdesarrollo. No discutamos la semántica. Es el problema. Leamos la realidad del mundo y mientras tú te has condenado y asumas el papel como asumieron los gobiernos anteriores, yo creo que los últimos 70 años en Uruguay, el papel de ser productores de lo que vale menos, mientras que cada vez algo vale más en la fusión de la inteligencia, el valor agregado, del desarrollo tecnológico que tú le imprimes a los productos, el hijo de la pavota. Y creo que fue el drama del Uruguay. Gente que yo creo que hizo servir al país, terminó fracasando. ¿Y por qué no entendió cuál era el dilema? Nos condenaron a ser productores de materias primas y plaza financiera internacional. Por eso creo que la crisis del 2002 impactó tanto después de una situación de bonanza como la que hubo. Entonces, para agregar valor, ¿qué necesitas? Mucho conocimiento, la apuesta al conocimiento. Vivimos la era del conocimiento, fin del siglo XX, principio del siglo XXI, la era del conocimiento. Y tercero, si tú no incluyes a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía, en el acceso al conocimiento, tienes un país partido en donde no tendrás posibilidades de que la sociedad y en su conjunto agregue conocimiento.
Entonces ejemplo,
estas medidas apuntan a eso, justamente.
¿Qué es el shock educativo?
Tú sabes que hay 200.000 uruguayos que no han terminado sus estudios. El problema de la deserción es un problema, es uno de los tantos, así como la inseguridad, yo creo que es hija de la marginación, que fue hija del neoliberalismo, la exclusión social ha llevado a que esa marginación ha llevado que haya un número importantísimo de uruguayas y uruguayas que no han terminado sus estudios.
¿Que no terminaron qué estudios? ¿Los de secundaria?
Secundaria, básicamente. Sí. De ahí que ya se está haciendo un plan piloto, lo conozco bien porque familiarmente tú sabes que estoy vinculado a la educación, y además está muy vinculada, es un promotor de la experiencia piloto Uruguay Estudia, que es apuntando justamente a lograr que esa gente termine.
La esposa del ingeniero Daniel Martínez integra el CODICEN.
Exactamente, es una vocacional y aparte con una currícula y una vocación absoluta y pasión por la educación. Y justamente lo que ha apuntado es a lograr darle conocimiento, que termine el ciclo básico y a partir de ahí poder incluirlo en planes de capacitación y formación profesional a esos 200-300.000 uruguayos que nunca culminaron sus estudios.
Hay acciones en esa dirección, pero ¿qué es lo que ustedes...
Es piloto, tú sabes que lo que hay es un plan piloto que está teniendo problemas porque eso implica que los responsables en cada área se comprometan, lideren, implica esfuerzos económicos, se están hablando, la propuesta habla de becar, de dar capacidades para
entonces,
que esa
por eso, ¿qué sería esto? El shock educativo.
Sería esta experiencia piloto, aprovechar las experiencias, pero universalizarlo a través de un esfuerzo económico que busque darle las posibilidades, porque esa gente está integrada al mercado laboral, a veces con trabajos de poca retribución, porque son poco calificados, porque están poco formados. Entonces, a través de un sistema de becas y de permitir a esa gente acceder, por lo menos que parte de su tiempo lo dedica al estudio, subir el nivel educativo y el nivel de conocimiento y de preparación y así de formación profesional de esa gente con un gran esfuerzo del Estado, que no estamos hablando de sumas infinitas en dinero.
Ustedes proponen que esos jóvenes, esas personas que se dediquen a culminar sus estudios, reciban el equivalente a un salario mínimo nacional y medio, unos 6.600 pesos a
precios valores actuales.
Y entonces,
bueno, sobre esa base capacitarlos, apuntando al recuerda la escalera que yo hice. El desafío del Uruguay es agregar valor a lo que hace. Para eso necesitas una conocimiento y para eso necesitas inclusión social. Acá estamos atacando el objetivo fundamental, que es agregar valor, riqueza, para poder generar riqueza y distribuirla, siempre con el concepto de hacer crecer la torta simultáneamente con que crezca, apostando al conocimiento, y por eso el otro es políticas sociales que estamos planteando. Tanto la universalización de la salud, adelantando todo lo posible, llegar a los jubilados, pensionistas, que es una de las etapas que quedan pendientes, más el tema de la política de cuidados, que es permitir que una parte importantísima de la sociedad, que son sobre todo mujeres, que están a cargo de discapacitados, de niños, etcétera, que hoy no pueden estar incluidos en el sistema productivo ni en el de conocimiento, porque su función o lo que le absorbe total del tiempo es estar en su casa clavados con la atención lógica, ya sea de hijos, de discapacitados, de nietos, lo que fuera, dar la posibilidad también de un sistema de cobertura social que pueda atender con dignidad a los gurises, a los discapacitados, a todo este tipo de gente.
¿Qué sería este sistema nacional de cuidados? ¿Quién se ocuparía de esos cuidados a niños preescolares, ancianos, discapacitados? ¿Quiénes harían esas tareas?
Hay que tener una red social de calidad que implica formación de gente. Estamos hablando de procesos, obviamente, que ojalá lo pudiéramos hacer un día para otro, pero no puede ser. Una red de especialización con destinando recursos para que haya una verdadera infraestructura donde relativamente cerca, tampoco puedes hacer que haya uno en Montevideo o tres en Montevideo y uno en cada ciudad. Hay que hacer una verdadera red buscando descentralizar, capacitar gente, de forma que se vayan absorbiendo la posibilidad de que por lo menos una parte de su tiempo, esa gente que hoy está full time, a veces inclusive sin poder darle los mejores servicios o la atención a los discapacitados, a los ancianos, a los niños, darle la posibilidad de una atención profesional donde se le generen calidad de vida o calidad de formación en el caso de los niños, y liberando a gente para que pueda tener una vida digna y hacer su proyecto personal, sumándose también al proyecto productivo de formación profesional y de trabajo en el concepto que es vertebrador de la política de este gobierno y del futuro gobierno, que es más y mejor trabajo.
El otro capítulo de esta serie de propuestas que hace el Partido Socialista viene por el lado de inversiones en infraestructura.
Sí, y inversión en infraestructura y un fuerte acento al papel del Estado como generador de políticas activas que orienten el desarrollo productivo. Yo creo que el Estado, tú sabes, acá ha habido, no porque tal vez se puede hecho un poco más, porque tampoco hicimos todo perfecto, aclarémoslo, pero hemos dado un paso gigantesco en infraestructura en muchos aspectos, ni que hablar en la determinación de políticas activas para favorecer el desarrollo productivo en el sentido de los ejes estratégicos, agregado de valor, desarrollo tecnológico, capacitación de mano de obra, bueno, compromiso con el medio ambiente, bueno, los puntos, alcanza a ver lo que son o el plan estratégico del Ministerio de Industria de Desarrollo Productivo o lo que son las condicionantes para acceder a las exoneraciones impositivas en las inversiones. Pero todo eso se ha hecho, pero hay muchísimo más para hacer. En la parte logística, sin duda, está el puerto más profundo, está el desarrollo del ferrocarril, está la planta regasificadora con el ciclo combinado a gas. Hay una serie de inversiones que tienen que ser hechas del Estado.
Ustedes listan una serie de necesidades más relevantes y ponen el dragado del puerto de Montevideo,
ni que hablar,
el puerto empezó, de aguas profundas,
exactamente,
la planta regasificadora de gas licuados, y ferrocarriles, una adecuada red ferroviaria imprescindible para poder sacar la producción desde el interior hacia los lugares de procesamiento o exportación, y mencionan allí cuáles serían las vías prioritarias. Exacto. Montevideo Rivera, ramal de esta vía hasta Fray Bentos y Nueva Palmira, ramal litoral desde Paysandú hasta esa vía, ramal La Paloma Montevideo en la visión estratégica del puerto de aguas profundas.
Y seguramente también el que venga de la zona 33 norte de La Valleja, Cerro Largo, a La Paloma también.
Y ustedes están proponiendo que estas obras de infraestructura se hagan, y se hagan en un plazo breve, incluso con una fórmula de financiamiento que da para discutir bastante. ¿Las haría el propio Estado, dicen ustedes?
Sí, pero con participación público-privado, pero a través de la formación de... el Estado tiene que asumir determinados riesgos. Vamos a entender, muchas inversiones son posibles hacer en un sistema público-privado, pero son todas de alto riesgo y de largo plazo de retorno de capital. Acá viene la famosa discusión si el Estado tiene que balconear el desarrollo productivo o asumir la responsabilidad. En California, por el viejo paradigma neoliberal, llegaron a corte eléctrico, o sea, el Estado más rico de la Unión de Estados Norteamericanos, producto de que quedaron esperando que hubiera plantas de generación que fueran hechos por los privados. Lo mismo pasó en San Pablo, y terminaron el corte eléctrico porque hay inversiones que son de tal riesgo, las ferroviarias son un caso clarísimo, que no permiten si el Estado no asume determinados riesgos y respalda y garantiza la inversión y asume la responsabilidad en muchos casos, la inversión no se da. En Uruguay nos pasó por poquitito. Tú sabes muy bien, 2004, hay que ir simplemente a los números del despacho de carga de la UTE, 2004-2005, tuvimos al borde del corte eléctrico, porque durante 15 años se había invertido en este sistema. Por lo tanto, el Estado debe asumir el papel de generar infraestructura para el proyecto de desarrollo productivo del país.
Ustedes son logístico, que el Estado tiene 1.000 millones de dólares que podría utilizar para estas inversiones.
Exactamente.
¿Cómo es el razonamiento?
Tú sabes que hay un nivel de reserva disponible muy importante, que por supuesto hay que estar en el balance, pero este gobierno, aparte de que el ratio del peso de la deuda externa del total del Producto Bruto Interno ha disminuido, por más que bueno, que en el medio de la campaña electoral se discute sobre, como yo digo, pelotazos en vez de sobre hechos, hay gente que dice aumentó la deuda, mentira. La deuda, cualquiera que discuta con seriedad y profesionalidad, sabe que se mide en función de la riqueza que genera un país. No es lo mismo deber 1.000 si ganás 3.000 que deber 1.000 si ganás 50.000, ¿de acuerdo? Entonces, no solo hemos logrado acotar y disminuir el peso de la deuda en el total de la riqueza que genera el país, sino que aparte hemos incrementado muchísimo las reservas disponibles. Y entonces nosotros entendemos que combinando las reservas disponibles con eventualmente participación público-privada en algunas áreas, es posible generar estas inversiones que son absolutamente fundamentales.
Pero a ver, ¿tú sabes? Los números más recientes, que son de ahora, de esta semana, dicen que los activos de reserva del Banco Central están en 7.875 millones de dólares.
Sigue subiéndose.
¿Qué parte suponen ustedes que puede utilizarse a estos efectos? Y a los efectos de los planes de infraestructura.
Hablábamos parte de unos 1.000 millones de dólares para esta primera etapa, pero insisto, ahí estamos abiertos porque estamos pensando también la participación
de las reservas que son de libre disponibilidad.
Exactamente. Tú sabes que algunas que
están hoy en 2.700.
Más o menos.
Ustedes proponen de esas,
sí,
utilizar 1.000 millones.
Exactamente.
Para invertir eventualmente en asociación con privados, pero para que el Estado invierta en este tipo de obras de infraestructura.
Vamos a entender, un puerto de aguas profundas, que aparte lleva un periodo largo entre proyecto y concreción, si bien tú sabes que ha empezado, hay gente que está empezando a nivel de iniciativa privada, ha empezado a hacer estudios, cateos, etcétera, es un proyecto que no se concreta antes de los 6-7 años. Toda la dinámica productiva del país, pero también de la logística regional, marca que el Uruguay tiene una potencialidad de desarrollo logístico y la necesidad de un puerto de aguas profundas en un plazo no más allá de 10-15 años. Por eso hablamos de la imperiosa, en una visión estratégica, de la imperiosa necesidad de desarrollar rápidamente esto. Entonces, si el Estado arma una arquitectura donde pone capital y busca a socios, pero dispone la capital para asegurar la inversión, eso va a generar hechos.
¿No es un riesgo utilizar estas reservas, 1.000 millones de las reservas?
Lo que pasa es que es lo de siempre. Tú el dinero lo vas a utilizar para traer una caja. Estamos hablando siempre de afectar reservas que no afectan las garantías y todo lo que implica las calificaciones del país, ¿de acuerdo? Son siempre elementos de reserva que aparte han venido creciendo sistemáticamente porque pese a la crisis el país sigue avanzando y sigue mejorando su condición. Tú ves que la clasificación del país por los organismos internacionales ha venido sistemáticamente mejorando. ANCAP, que es también la única empresa del Estado que es calificada a nivel internacional, también ha venido mejorando, por más que sea quien diga que nos hemos endeudado, por eso son cosas de campaña, pero son disparates, porque ningún organismo internacional que tiene cualquier cosa menos alma y sentimientos es un gobierno que mejora la calificación si está mal. ANCAP sigue mejorando, lo mismo que el país sigue mejorando, empezar a utilizar parte de esas reservas y disponibilidades, generando garantías de inversión que también atraigan también la participación de actores privados. Porque ¿cuál es el factor determinante hacia estas inversiones? El factor riesgo, vuelvo a decirlo. Vivimos un mundo capitalista, yo lo digo siempre, yo quiero crear una ciudad bastante diferente, mucho más justa y solidaria, pero en un sistema, y hay que ser práctico, y buscar generar las condiciones que aseguren que se pueda avanzar en este sentido. Es como el tema del famoso fideicomiso de la eficiencia energética. En el país no se había hecho nada. Hoy hay política de eficiencia energética, hay ley de eficiencia energética. Pero uno de los temas fundamentales que tuvimos que hacer para favorecer préstamos que apuntaran a que el sector privado dispusiera de dinero para financiar proyectos de eficiencia energética fue hacer un fondo de garantía de 2 millones de dólares, que lo coordinamos entre el Ministerio y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahora los bancos prestan a proyectos de privados porque hay un fondo de garantía que saben que si el privado fracasa y no puede pagarlo, lo puede cobrar. Estamos exactamente en la misma idea. Generar desde el Estado políticas y garantías y seguridades para que el país avance y puedan las inversiones estratégicas del país ser concretadas.